De un libro que es una síntesis de acción política, en definitiva, ¿no? Porque es praxis pura, práctica pura.
Y son reflexiones sobre la práctica. Sí. Yo creo que ahí hay una serie de notas, bueno, algunas buscando caracterizar adecuadamente al gobierno de Cambiemos, en su esencia oligárquica y antipopular, y también en sus innovaciones metodológicas, que me parece que hay que analizar y repensar. También algunas reflexiones sobre nuestra propia práctica, sobre rescatar la gestión de gobierno, sus componentes ideológicos más destacables y también la práctica política que se forjó al calor de esa gestión y sosteniéndola, que ahora se presenta en un escenario nuevo para el kirchnerismo, que es no ser gobierno. El kirchnerismo llegó medio impensadamente, si se quiere, al gobierno, y se forjó y fue ampliando sus márgenes de gobierno y de convocatoria, legitimándose en la gestión, interpelando actores, sumando. Bueno, eso hoy es diferente. Hoy desde la oposición tiene que relegitimarse, reorganizarse y reinventarse para hacer gobierno de nuevo.
Claro, y vos tomás pronto también el contenido ideológico, el contenido político y las herramientas como una simbiosis necesaria para llegar otra vez al gobierno, ¿no?
Y yo creo que la teoría y la práctica van de la mano. Contra lo que se quiere postular desde alguna usina de pensamiento oligárquicos, imperiales, en realidad lo que buscan es desacreditar las política para que las masas se resignen a ser gobernado por las multinacionales. Digo esto a escala planetaria, pero que Cambiemos la variante local y particularizada de eso. Bueno, contra esa idea yo creo que la palabra política vale, y que la reflexión política, la teoría política, la doctrina política deben acompañar la práctica. Yo no creo que la oligarquía no tenga teoría política. Tiene una, la tiene oculta, no la comparte, la utiliza en cenáculos para manipular masas y dotarse de base de legitimidad y para desmovilizar los intentos opositores. Y nosotros debemos hacer lo contrario. Ahora, eso no es solo la práctica. Yo creo que nosotros necesitamos práctica para construir, a partir de tener una doctrina, una teoría precisa de la realidad, poder tener una fuerza organizada y disciplinada, no en términos de obediencia tonta, sino de inteligencia teórica y política.
Se puede quizá ir ensanchando a la base, digamos, que el kirchnerismo incluyó al peronismo y a otros sectores, que el Frente a la Victoria incluyó al peronismo, a otros sectores y a los ciudadanos a pie, y unidades ciudadanas puede sumar todavía mucha más gente por este proceso de construcción tan horizontal que plantea Cristina.
Sí, yo creo que en el movimiento nacional, desde los federales, el radicalismo, el peronismo, bueno, y el kirchnerismo, que me parece que son sus momentos, creo que hubo algún momento también de frondísima logrado rápidamente, y hubo algún también una impronta importante en el primer alfonsinismo. Bueno, todo eso yo creo que se recogió en estos 12 años. Yo no sé si es que Unidad Ciudadana busca ampliar más aquella identidad. Esa identidad tuvo un momento en que logró desplegarse y lograr un 54% de adhesión electoral en 2011. Yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos por qué pasamos del 54% al 35% en primera vuelta y 49% en el balotaje de 2015, y que lo que tenemos que replantear es los horizontes para recuperar esos niveles de adhesión. Eso es un poco formulaciones identitarias, otro poco es corregir errores, un poco es interpelar de vuelta a sujetos que se alejaron de la coalición que había forjado el kirchnerismo, que se alojaron a veces con razones, pero con razones no principales. Yo creo que era gente que tenía reclamos legítimos, pero que los ordenó mal en la agenda de prioridades y que construyó la decisión desordenadamente. Digo, creo que la campaña electoral anterior al 2015, digo, la apuesta política de Cambiemos tuvo mucho de farsa y de puesta en escena y de engaño, porque promovió una agenda que incumple a sabiendas. No es que encontró dificultades impensadas, sabía que lo que tenía que hacer para ganar era prometer que no iba a haber regresión en las buenas políticas y que solo iba a corregir lo malo, cuando en realidad lo que hizo fue destruir todo lo bueno y agigantar lo malo. Pero ahí hubo una derrota nuestra, una falta de perspicacia que nosotros tenemos que recuperar niveles de organización, recuperar niveles de práctica adecuada, de convocatoria. Un poco es el rótulo, otro poco es la identidad que se forja con todas esas cosas. Y yo creo que hay una tercera cosa importante, que es aprovechar, ya que perdimos y hay que hacer todo este trabajo de reorganización, para hacer una profundización doctrinaria y teórica. El programa de Yrigoyen es un programa que se forja en un largo periodo de 16 años, desde Alem, la intransigencia del año 91, donde lo que planteaba era algunos esbozos, pero muy firme, como era, en aquel momento, la validez y la pureza del sufragio como remedio de los males. Luego, el programa del radicalismo fue muchas de las intuiciones de Yrigoyen, su política en la guerra, su diálogo con los obreros. Alvear continuó mucho de la gestión de Yrigoyen, aunque se discontinuara en la política, cosa que después la lectura de Forges y Jaureche confunde un poco, porque lo deja Alvear etiquetado en la década infame y no en su gobierno del 22, gobierno en el cual, por ejemplo, se crea YPF. Creo que el peronismo elabora su programa antes del golpe del GOU, ejecuta núcleos principales de ese programa, como por ejemplo la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por decreto, y luego lo respalda electoralmente y viene la década de realizaciones peronistas. El kirchnerismo fue un barco que se fue haciendo mientras navegaba, porque llegó impensadamente al gobierno y tuvo que reconstruir el sistema político, su propia identidad,
Y su mecanismo de defensa.
Y su gobierno, al calor de una realidad muy débil y cambiante, que es una proeza política, pero donde hubo muchas de las realizaciones son tardías. Y quizás uno las tendría que haber hecho antes. Ahora, hay que también aprovechar este interregno, esperemos que sea un interregno hasta que volvamos, para tener mucho más claro lo que hay que hacer en algunos tópicos esenciales. Nosotros tenemos que repensar el sistema judicial. No puede ser que el sistema judicial sea desembozadamente una colonia del Departamento de Estado de Estados Unidos para comprometer y extorsionar gobiernos, que no es algo que pase en el serpentario de Comodoro Pi, pasa a nivel continental. Lo mismo creo que hay que repensar en las agencias de seguridad, la regulación de los medios de comunicación. La Argentina fue pionera en una ley que fue destruida por DNU. Nosotros tenemos que repensar eso, porque aquella ley que fue de avanzada en América Latina y aún en el mundo, sin embargo, era solo una parte del reclamo del colectivo de las radios comunitarias que se había forjado durante una década anterior. Entonces yo creo que hay que aprovechar a pensar, bueno, una de las deudas, como dice Carlos Heller, de nuestro gobierno fue la ley de entidades financieras. Nosotros, a pesar de que pusimos restricciones a los bancos, no modificamos la ley ominosa de Martínez de Hoz. Entonces, creo que hay que aprovechar, al retemplar la organización, los rótulos y la forma, también para tener el ejercicio de formular doctrinariamente y planificar las medidas de lo que tendrían que ser los 100 primeros días de la acción de gobierno.
Ahí estamos camino el 2019, con claridad, hay que tiempo para trabajar eso. Ahora en la coyuntura, sos optimista, pero habrá que hacer algún maquillaje, tenemos un mes y medio. Simplemente el maquillaje a lo que hicimos para las PASO, para superar ese porcentaje que tuvimos. ¿Sos optimista que se puede lograr?
Bueno, yo como Gramsci creo en el optimismo de la voluntad y el escepticismo de la razón. Digo, particularmente creo que ha sido una recuperación muy rápida del movimiento popular. Si uno piensa cuánto tardó el movimiento popular en recuperarse después de las debacles del federalismo, del yrigoyenismo, del peronismo, esta vez ha sido muy rápido. Creo que es porque fue un gobierno que no fue arrojado por la violencia y en medio de una crisis, un gobierno que perdió unas elecciones nada más, con un piso altísimo de realizaciones, de militancia, de dirigentes, que no fueron perseguidos o anulados por una represión como la del 30, el 55 o el 76. Entonces todo ese activo está disputando, está presente en una sociedad normal. Entonces, ahí hay un piso que invita al optimismo. Creo que el gobierno de Cambiemos, más allá de su excelente política de comunicación, de su lectura de las aspiraciones populares y de ser la variante particularizada de las ideologías del consumismo hedonista de las multinacionales, a pesar de todo eso está mostrando su verdadero rostro. Esa frase de Agustín Rossi de que la heladera te dice más la verdad que la televisión, es una frase que sintetiza eso, más tarde o más temprano se va a notar. Creo que habrá que ver y acertar en las tácticas, en la reformulación estratégica, pero también me parece, yendo a lo de la diferencia de escenario entre las PASO y la elección de octubre, que las propias PASO reconfiguraron el escenario político. Por algo ha habido un esfuerzo tan gigantesco de minimizar la sobrevivencia, la vitalidad del movimiento popular por parte de Cambiemos. No fue solo la manipulación de esa noche, es la proliferación de análisis. Lo que no pueden obviar es que las PASO, y no las generales que vienen, sino estas PASO, reconfiguraron el escenario político en favor o en contra del macrismo, del gobierno de Macri y de Cambiemos. No hay avenidas del medio, no hay cordobesismo, no hay oposiciones responsables como eufemismo de claudicantes. Hay un gobierno que tiene una política que a nosotros nos parece mala y a ellos les gustará, y hay una oposición. Y lo que estas elecciones configuraron fue ese mapa. Entonces, en las elecciones de octubre, me parece que va a estar mucho más despejada esa dicotomía. Y habrá que ver cuál es el balance de fuerza que la sociedad argentina hace de eso. Pero ese es el escenario que va a evolucionar. Gane quien gane, pierda quien pierda. Eso va a ser un mojón mucho más alto que las PASO y más alto que el año 2016 de cara a la renovación presidencial del 2019.